Hey, ¿qué onda contigo? Vamos a empezar este podcast dedicado para ti. Inicialmente lo queríamos hacer para todo tipo de público, pero va dedicado para ti, universitario, que nos estás escuchando. Bueno, esto no es un programa de radio ni nada similar, es un podcast, ¿no? Es un compartir, es un lugar donde vamos a compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias, para que pues nos sintamos identificados con esta etapa en la que estás pasando, ¿no? En la que estamos pasando muchos. Y pues bueno, te invito a quedarte aquí, a que nos sigas. Este es el primer capítulo y vamos a comenzar este caminar, pues hasta donde nos lleve el viento, como dice, ¿no? Poco a poco vamos a ir disfrutando cada vez más de esto con temas, pues que tú vives en el día a día. Y pues bueno, vamos a empezar esto dedicado para ti, para tu universidad y lo que estás pasando en esta etapa. Comenzamos. Bienvenido sea todo mundo a este tu podcast de universitarios, donde juntos vamos a compartir nuestra vida
con experiencias personales, académicas, espirituales y, ¿por qué no?, profesionales. Todo será con un toque muy juvenil que nos haga crecer como personas
y que nos ayude a impactar de manera positiva en cualquier lugar donde estemos.
¡Acompáñanos!
¡Ya estás aquí! ¡Disfrútalo!
¡Comenzamos!
Bueno, pues ya estamos aquí hoy, pues un sabadito rico en la mañana. Estamos platicando antes de comenzar este podcast sobre pues la etapa universitaria, ¿no? Lo importante que es para nuestra vida y las cosas que pues ella conlleva. Hay muchas cosas detrás que un universitario vive, que un universitario experimenta y que también aprende. Y pues bueno, el día de hoy están aquí para acompañarme en este podcast inicial. Aline, Mayra y Juan Luis,
por favor.
Mucho gusto.
Muy bien, ¿cómo están?
Muy bien, gracias a Dios.
Excelentes.
Muy felices, excelente. Oye, pues, fíjense que este primer podcast, perdón, lo titulamos y se va a llamar Arrancando el Semestre. Qué peculiar nombre, y pues, ciertamente es porque estamos a 31 de agosto. Hace que 2 semanas empezaron clases. Ah, 4 semanas ya. Sí, bueno, sí, es que hace poquito empezaron también.
Unos empezaron hace 4 y otros hace 3.
Entonces, vamos apenas por el primer mes. Va poquito tiempo y pues vamos a comenzar a compartir, pues bueno, lo que se viene este semestre. Estamos en el 2019, la recta final, por así decirlo, ya el segundo semestre del año. Y pues para ya lo que se viene la segunda década del después del año 2000, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos aquí para platicar el día de hoy de lo que se vienen los retos, pruebas, experiencias o demás en este inicio de semestre. Y bueno, aquí conmigo me acompaña una persona que ya es egresada, que es Aline, y 2 chicos, Juan Luis y Mayra, que actualmente están en la universidad y pues vamos a ver esta nivelación, a ver qué nos pueden compartir unos y otros por esto. Pero bueno, vamos a comenzar por los que recién van iniciando el semestre o los que van a la mitad o comenzando. Por ejemplo, Juan Luis, que está en Tetras. ¿Qué onda con este semestre? Juan Luis, Mayra, ¿qué nos pueden platicar?
Bueno, pues sí, como les estaba comentando, pues empezamos el semestre. Bueno, yo empecé el semestre hace 4 semanas. Y pues bueno, ya, pues decías tú, Alan, es la recta final de este año, pero pues para mí también de mi carrera, ¿no? Entonces, pues es como un reto empezar también este último año de mi carrera universitaria y pues empezar este duelo, ¿no? O sea, el que en un momento determinado pues voy a tener que desprenderme también de la universidad, pero bueno, disfrutando del proceso, ¿no? También.
Juan Luis, ahorita estás en una etapa profesional, ¿no?
Pues sí, estoy, como lo dijo Alan, estudiando la carrera de psicología. No voy a decir la universidad por motivos de confidencialidad, no me vayan a buscar ahí. Pero, pues bueno, la estoy disfrutando. Ya estoy en lo último de mi carrera. Y, pues sí, aprovechándolo, siguiendo aprendiendo. Ahorita estoy realizando mis prácticas. Y, pues bueno, ya estoy en el último estironcito de la carrera. Y, bueno, pues el día de hoy compartiremos un poco de, pues, este arranque de semestre. Que, bueno, al menos para mí ha sido un poco diferente a los demás. Pero bueno, aquí estaremos.
Somos twins de carrera.
Y Aline, ¿extrañas la universidad? ¿Ahorita en qué etapa estás? Platícanos.
Pues sí, mucho. Hace ya 2 años y medio, casi 3 años que me gradué. Yo sí voy a decir la universidad, orgullosamente. Me gradué de la Universidad de Monterrey, de licenciada en psicopedagogía. Y claro que extraño el inicio de semestre y claro que me emociono igual o más que muchos de los que entran el semestre. La verdad, siempre me he considerado una chica muy ñoña que disfrutaba el inicio del semestre y disfrutaba el comprar sus útiles, aunque ya estuviera en universidad. O sea, el iniciar un nuevo semestre era como un renovar y renovarte a ti también, ¿no? De tus conocimientos, de tus habilidades, era un reto nuevo. Entonces, al ver a muchos que inician cada semestre o cada año, los que inician, no sé, en agosto, que desde julio, junio, empiezan a presentar su examen de admisión a la facultad, pues también me emociono junto con ellos porque me hace revivir esos procesos que yo tuve en su momento.
¡Qué padre! Vamos a revivir justamente, como dice Aline, esos momentos y sobre todo pues a dar tips que te pueden servir a ti que nos estás escuchando para pues por lo que estás viviendo, ¿no? Hay quienes a lo mejor este semestre 2019, segundo semestre del 2019, hay quienes tal vez es su primer semestre en la universidad, ¿no? Van apenas pasando de prepa a universidad y pues me imagino, digo, vamos a platicar eso porque ha de ser toda una odisea cuando pasas de prepa a universidad. O sea, sí ha de ser un shock muy fuerte, sobre todo porque pues ya eres un poquito, vamos a decir, la gran mayoría entra ya siendo mayores de edad, o sea, después de los 18 años, no todos, pero sí la gran mayoría. ¿Esto qué es? Pues ejerce cierta libertad, ya más compromiso, responsabilidades, y bueno, vamos a ir platicando de todo eso. ¿Qué recuerdan de su primer día, su primer semana en la universidad? Vamos platicando un poquito de eso. ¿Se acuerdan vámonos un poquito más atrás, el último semestre de la prepa, donde estaba ya cerca tu examen de admisión, donde estaba cerquita, ya tenías que definir qué ibas a estudiar, ¿no? ¿Qué se acuerdan de eso?
Bueno, fíjate que ahorita que decías que todos empezábamos la carrera, bueno, o la mayoría empezaba la carrera siendo mayor de edad, me dio risa porque yo entré a la carrera con 16 años. Entonces, estaba bien chiquita.
¿Ahorita tiene 40?
No, y ahorita tengo 20. Entonces, pues, es una edad, pues todavía estás chiquita, ¿no? O sea, es el nervio, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo, por ejemplo, en mi último semestre de prepa, pues todavía no tenía como muy bien definido, no me acuerdo si fue en tercero o en cuarto semestre, pero hice un examen de orientación vocacional. Entonces ahí pues ya me guié un poquito más para pues definir al 100% que era la carrera que yo quería, ¿no? Estudiar psicología. Tenía pues psicología entre otras carreras y ahí fue donde ya finalmente lo definí. Me acuerdo todo el proceso de ir pues a hacer la inscripción en línea, ir a la facultad a dejar papelería, hacer la fila para que nos tomaran la foto, etcétera. Me acuerdo de la primera vez que fui hasta la facultad, me fui en camión con mi mamá y tenemos una experiencia muy particular que tal vez se las cuente después, si mi mamá me lo autoriza. Entonces, pues yo creo que desde ese momento ya te vas dando cuenta, ¿no? O sea, al menos desde mi casa hasta la facultad, pues sí es un camino bastante largo. Y me toca todavía a mí, pues irme sola, ¿no? En un principio en el camión, ahorita pues estoy usando más el metro, pero es ir yo sola. O sea, mis amigas, las que pues habían estado conmigo tal vez desde primaria, secundaria, hasta la prepa, pues todas íbamos a diferentes facultades. Entonces sí fue como un reto, por ejemplo, ya que pasé el examen, mi primer semana de facultad, pues no conocía a nadie. A nadie conocía, conocía nada más a una chava que había estado conmigo en primaria, pero no éramos amigas. Entonces sí era como, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, porque ya tenía como a mis amistades de siempre identificadas. Mis amigos, pues todos habíamos estado en las escuelas de ahí cerquita, y pues ya la universidad ya nos marcaba por otros caminos, ¿no? Entonces sí fue un verdadero reto volver a ser amigos, volver a ser, pues, buenos amigos, principalmente en mi primer semestre de la universidad.
Pues yo creo que tuve, ahorita que me estaba acordando, pues ya fue hace tiempo, porque pues son casi, bueno, fueron 4 y medio de carrera y 3 que me gradué, entonces échenle cuentas. Entonces ya fue tiempo que,
ya yo
que salí de la prepa, entonces... ahorita acordándome, yo creo que sí fue un semestre muy intenso en el cual, pues sí me enfrenté a muchos retos porque, para empezar, el iniciar el proceso de beca, estoy becada, bueno, fui becada de CELIDER, que es una organización que da becas a jóvenes, en donde elige a 10 que se postulan del estado de Nuevo León, y de ahí de esos 10 becan a diferentes universidades. Obviamente somos muy poquitos los que nos becan de esos 400, 300 y cacho que concursamos en esa ocasión. Solamente a 2 nos becaron en el TEC, 2 en la UDEM y los demás a la UNI. Entonces, para mí sí fue un semestre muy intenso en el cual pues fueron pruebas psicométricas, entrevistas, el presentar el PAA en la universidad. Entonces, sí fue un semestre lleno de retos, de nervios, porque pues ibas avanzando en etapas y de repente te podía llegar en cualquier momento un mail donde, ¿sabes qué? Gracias por participar, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, más aparte le sumaba el estrés de mi carrera, hice una prepa técnica, entonces pues era las horas de servicio social comunitario, las horas de servicio social de prácticas que tenía que hacer ahí, y pues, o sea, que era trabajo extra aparte de las clases, ¿no? Y súmale todo el proceso de beca que me aventé ese último semestre, entonces fue intenso, pero pues yo creo que después se vieron las recompensas al poder ingresar en la universidad que desde secundaria había querido, la carrera que siempre había soñado, porque pues son pocas las que tienen esa carrera como tal de psicopedagogía, y pues que iba también encaminado, ¿no? A mi visión, a lo que yo quería hacer y a mis valores, a mi religión, que bueno, eso también tuvo mucho que ver. Entonces sí, fue un semestre lleno de retos.
Juan Luis, ¿qué onda
y contigo? Pues yo, a diferencia de Mayra y Alín, pues yo nomás pagué y ya.
Bueno, tu papá.
No se crean. No, la verdad es que fue toda una travesía, pues un tomar decisiones. Por qué caminos tomar y qué caminos seguir. Pues desde cuando salí de la prepa, no entré directamente a la universidad, sino que mi proyecto de vida, mi plan en ese tiempo, pues era primero mi vocación. Y antes de entrar a la universidad, pues decidí meterme al seminario. Para pues bueno, empezar el proceso de formación para pues ser seminarista y después sacerdote. Y estuve viviendo un proceso ahí de 6 meses. Que bueno, al final de ese proceso, bueno, decidí siempre pues que por ahí no era pues mi vocación, ¿verdad? No era el camino que quería, ¿no? En ese momento. Y bueno, decidí salirme, y bueno, pues fue comentar a mis papás, de que bueno, pues ahora qué voy a hacer, no era esto que yo pensaba, entonces, ahora qué voy a hacer, ¿no? Sí tenía una por así decirlo, una opción, segunda opción, plan B. Desde cuando terminé la prepa, que me pusieron exámenes psicométricos, etcétera. Y era también, al igual aquí que mis colegas, era psicología. Y bueno, pues lo intenté, me postulé, me inscribí para lo del examen de admisión, me metí unos cursos para prepararme y pues no pasé. Entonces pues fue casi ya un año que pues de que andaba así de que, oye, pues qué voy a hacer, ¿no? Porque cuando me salí del seminario no alcancé a postularme para ese examen porque ya había pasado o ya se habían pasado las inscripciones, ¿no? Entonces fue a perder 6 meses y luego otra vez que no pasé y, oye, no voy a perder un año, ¿no? Y dije, no, pues lo platiqué con mis papás y, oye, no pasé, pues qué voy a hacer, ¿no? Bueno, y pues buscar opciones, ¿no? Otra universidad, o qué, ¿verdad? O prepararme y esperarme. Y al final de cuentas, pues otra opción que nos convenció, que me gustó, que precisamente fue donde ahí hice también mi prepa. Entonces, pues ahí mismo me quedé. Y pues ya, ¿verdad? Estoy muy, muy feliz ahí donde estoy. Ya casi, pues estoy por terminar la carrera y pues he sido muy feliz. Me ha gustado mucho. Y bueno, sí, no fue fácil el llegar hasta aquí.
La primera universidad feliz.
La primera universidad. Ay, estás diciendo un spoiler estoy ahí, diciendo pero spoiler. Bueno. Si bueno. Me caen bien, después les digo dónde, pero bueno. Y bueno, un consejo, enseñanza que me dejó fue que, pues el objetivo que yo quería era estudiar psicología, ¿no? Y pues la universidad vino siendo un complemento, ¿no? O sea, la enseñanza que me dejó fue que, pues no importa qué camino elijas, si el objetivo va a ser el mismo, no importa en dónde o qué camino elijas, ¿no? Hay muchos caminos, hablando de universidades, que te van a llevar a ese mismo objetivo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo quería en uno, pero bueno, no era por ahí, ¿verdad? Entonces, hay muchos caminos, pero si tu objetivo es el mismo, pues bueno, lo puedes lograr, ¿no? Y pues bueno, ahorita ya, pues gracias a mis papás, y a todos los que me han ayudado, pues bueno, pues ya casi estoy por lograrlo, ¿no?
Ya
y
casi.
Pues estoy muy feliz.
Me acordé, Juan Luis, con esto que estás diciendo de la frase que dice, ¿no? O sea, de que si tu plan A no funciona para llegar a tu objetivo, cambia tu plan, pero no cambies la meta. Y así, y es muy cierto, o sea, es verdad, digo, no nada más al entrar a la universidad, sino a lo largo de todo el camino, pues hay veces en las que, pues, quieres alcanzar más objetivos, ¿no? Quieres crecer más como universitario y a lo mejor en una vez no te sale y pues lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar. Así, bueno, fue una de las cosas que me pasó a mí también, ya al entrar a la universidad para ganar o obtener más bien una beca. Entonces,
fíjense, les voy a dar unos datos que son muy relevantes e importantes aquí con todo lo que hemos estado platicando hasta ahorita. Y es que, bueno, a nivel estatal, por así decirlo, claro que a nivel México, imagínense la cantidad de personas. A nivel México, de nivel básico, regresaron este año 25 millones de niños. Estoy hablando a nivel
de educación básica.
Educación básica, ¿no?
Escolar, primaria, secundaria.
A nivel país. Entonces, imagínense la cantidad de gente. O sea, ¿cuántos millones de mexicanos somos? Como alrededor de 100 millones. O sea, digo, bueno, ese es el último dato que tenía hace años, ¿no? Verdad, últimamente no me he metido.
Va en la tele, hombre.
Pero son, o sea, imagínense, 25 millones de niños nada más. Y luego en el estado de Nuevo León, fíjense que regresan a la universidad, o sea, hablando ya a nivel superior, 1 millón de alumnos entre ingreso y que regresan. O sea, 1 millón nada más en Nuevo León. O sea, no sé, digo, no tengo el dato ahorita, pero ¿cuántos millones de personas somos en Nuevo León? Y pues ahora sí que no sé si sea el un 1% o cuánto sea, pero 1,000,000, pues estamos hablando de bastante gente, ¿no? Ahora, de entre todas esas personas, alrededor de 48,624 son, o sea, bueno, maestros regresan a dar clases. 48,624, incluyendo los maestros que están aquí. 48,000. Y entre escuelas privadas y públicas son 6,263. O sea, imagínense la gran cantidad. Y aún así quedan cortas. De hecho, en los datos de este año y del año pasado, y son datos que ya se sabían desde hace mucho, que gran cantidad de los universitarios, hablando de educación superior, se quedan fuera de la universidad por motivos ya sea de a veces, pues de que no hay cupo por la infraestructura, ¿no? Una vez, digo, el año pasado estaba platicando yo con un amigo y decía, bueno, ¿por qué? Le preguntaba, oye, ¿por qué tanto se quedan fuera de la universidad? Y muchas veces hacen sentir al alumno que es porque no pasó el examen, cuando realmente es porque no había cupo, ¿no? Entonces, digo, aún así, aunque creemos que la universidad cabe en todos, pues hay mucha gente que se queda fuera. Entonces, de entre ese 1,000,000 de alumnos, fíjense, un total de 204,000 estudiantes de preparatoria y facultad regresan a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nada más a la Universidad Autónoma de Nuevo León, 204,000 entre preparatoria y universidad. Entonces estamos hablando de un mundo de gente que a lo mejor tú que nos estás escuchando te identificas, porque pues eres parte de esos miles de alumnos que regresan. Pero bueno, aquí el punto es, ahorita que escuchábamos las historias tan padres que, bueno, y de repente no tan padres, que vivimos cuando la universidad, ahorita les cuento la mía, pero pues... Lo importante de esto que estás escuchando es qué te vamos a dejar a ti después de que escuches este podcast, ¿no? Al final del día lo que queremos es que te lleves algo, que puedas decir, bueno, con esto aprendí, con esto puedo yo llevarlo a mi vida ahorita en mi etapa universitaria. Entonces, vamos a empezar a compartir consejos que a lo mejor a ti te pueden servir en lo que estás viviendo. Y bueno, yo te platico rápido lo que me pasó a mí. No me voy a tardar mucho porque realmente quería escuchar más las versiones de quienes hace poquito estuvieron ahí. Yo tengo 28 años, pues hace ya casi 5 años que egresé. Yo egresé en el 2014. Y bueno, cuando estábamos ahí, pues bueno, cuando yo iba a iniciar esta etapa universitaria, pues también me tocó que cuando terminé en la prepa, pues era uno de los mejores tres promedios, me ofrecieron una beca en la universidad donde yo quería. En aquel momento psicología me llamaba la atención y psicología me llamaba la atención más en la universidad porque pues era donde había especialidades. Entonces, pues ahí me metí, me becaron y pues así empezó mi trámite en la universidad. Entonces, digo, a grandes rasgos así lo quería platicar, ya después en otros episodios donde hablemos de cosas más de universitario, de experiencias, lo iré platicando con más detenimiento. Pero bueno, ahorita quiero hacerles una pregunta y que juntos platiquemos de esto, porque no sé si en alguna ocasión se lo habían preguntado, pero es, ¿qué es ser universitario? O sea, la palabra universitario, ¿qué significa para ti? O sea, tú que lo estás viviendo ahorita, imagínatelo, ahorita que nos estás escuchando, imagínatelo y cuestiónate, ¿qué es ser universitario? Entonces yo les quiero preguntar a mis amigos que están aquí ahorita, ¿qué significa para ustedes estar en la universidad? ¿Qué es ser universitario? ¿Qué significa decir soy universitario? Independientemente, ¿en qué universidad estás? En esta etapa en la que estás, ¿qué significa para ti?
Híjole, pues yo creo que para mí ser universitario, bueno, universitaria, pues es el prepararnos para lo que vas a hacer durante probablemente toda tu vida, ¿no? Pues, bueno, como les decía, pues hice el examen de orientación vocacional, ahí decidí, pues, lo que quería estudiar. Y, pues, sí, es una decisión fuerte porque, pues, les digo, es algo a lo que te vas a dedicar probablemente toda tu vida, lo que vas a hacer siempre, y, pues, tiene que ser algo que ames, ¿no? Entonces, ser universitario es amar lo que estás haciendo y hacerlo con el corazón, estudiar con el corazón y, pues, no solamente como, pues, estudiar para pasar exámenes, ¿no? O sea, estudiar porque verdaderamente lo deseas, o sea, quieres ser un cambio en el mundo, o al menos eso es lo que yo, mi visión, ¿no? O sea, hacer un cambio en el mundo, yo me estoy como enfocando más en el área de la psicología educativa, entonces mi cambio en el mundo yo quiero hacerlo desde los niños, desde la escuela, que también, obviamente, pues, con el apoyo de los padres, poder formar en el mundo, pues, mejores niños, ¿no? O sea, vaya, niños más preparados, con habilidades desarrolladas, etcétera. Entonces, para mí, ser universitaria es amar lo que hago.
A ver.
¿Los demás qué piensan? ¿Qué opinan?
¿Cómo ven?
¿Cómo se sienten?
Difícil. Bueno, pues, ahorita como que estaba pensando y me remonté a esta etapa y yo creo que fue también, o sea, como el... Un universitario es una persona que se prepara para el presente, para enfrentar los retos del presente y del futuro. O sea, no solo verlo como un... Ah, sí, es que me estoy preparando para hacer un cambio en el mundo. No, o sea, el cambio lo haces diario con la gente que te rodea, con lo que tú haces, con los niños que tengo. En mi caso, que yo soy psicopedagoga, que siempre me fui por la educación especial. Ahorita, pues, no lo ejerzo tanto, soy más de educación regular. Sin embargo, todo niño que me topaba, buscaba ayudarlo, buscaba como lo poquito, lo mucho que ya había aprendido en la universidad, aplicarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, o sea, el ir cambiando tu presente para tu futuro. Eso es un universitario.
Wow.
Muy bien. Gracias.
Valín para presidenta.
Próxima presidenta de
presidenta la de generación. A ver.
Ahí va la gordilla ahí.
Juan Luis.
¿Qué pasa? Es...
No, bueno, pues para mí, pues creo que desde la prepa, bueno, al menos a mí se me quedó muy como que marcado, grabado en mi mente la palabra preparatoria, ¿verdad? Pues prepararnos, ¿para qué? Pues para lo que sigue, ¿no? Para la universidad. Y creo que es un prepararte, ¿no? Para la vida, ¿no? Para enfrentar los nuevos retos. Para mí ser universitario, pues bueno, pues es como tener una visión más amplia, ¿no? Y no solamente como que centrarte en ti, sino pues en tu comunidad, tu familia, amigos, personas que vas a conocer en tu vida. Y pues bueno, con esta preparación que estás teniendo en la universidad, que estamos teniendo, pues bueno, es enfrentarnos a estos nuevos retos, ¿no? Al futuro, para pues hacer un cambio, ¿no? Y como hay una frase ahí por ahí muy choteada, pero es muy verdadera, ¿no? Y muy cierta, que el cambio empieza en ti. O sea, si quieres que algo cambie, pues tú debes ser el primero, ¿no? Sí, entonces, claro, me estoy preparando para dar algo, ¿verdad? Dejar mi huella. Es algo que también me lo han recalcado mucho en la universidad en la que estudio. Y pues bueno, deja algo, ¿no? O sea, deja una huella, y pues bueno, pues ese es mi propósito, ¿no? O sea,
propósito
ayudar a los demás para, pues, dejar una huella y no tanto a lo mejor porque, me recuerden y, mira, este cuate hizo esto, ¿no? Sino pues para, con mi granito de arena, cambiar algo en la sociedad, algo en el mundo, algo en mi comunidad.
Indudablemente, con lo que dices ahorita, tenemos que hablar de que la universidad sí te da un propósito de vida. Bueno, al final del día es para lo que te vas a dedicar. Y ahorita vamos a dar también unos datos porque, pero eso ya casi al final de este podcast, porque es importante saber que al final, después de la universidad, te estás preparando para ver en qué vas a trabajar, ¿no? Ahora, no necesariamente, y lo hemos visto en muchos ejemplos, tenemos de familiares, amigos, que la universidad, en muchas ocasiones, no terminas trabajando en lo que estudiaste. Y no por eso quiere decir que sea malo. La universidad te preparó y te dio competencias, ya ven que ahorita está mucho de moda eso, te dio competencias y habilidades para ser un profesionista, pero profesionista es profesionista general, ¿no? O sea, incluso hay quienes, oye, estudiaron ingeniería civil y emprendieron negocio en ropa, por así decirlo, y son emprendedores y les va muy bien. Y qué padre, pero no por eso quiere decir que no hicieron bien su universidad ni nada, al contrario, te preparó la universidad para la vida. Entonces, ahorita vamos a darles unos tips muy padres que creo que te van a servir, pero antes de eso quisiera nada más que viéramos el dato frío y crudo de lo que en México pasa, porque fíjense que en México, de cada 100 alumnos, alrededor de 21 son los que terminan la universidad. Es un promedio bajísimo.
Ni la mitad.
O sea, ni la mitad. 21. Imagínense. 4 de esos 21 estudian maestría. Por ejemplo, ahorita me está tocando a mí estudiar maestría. Ojalá que ahorita, pues, o los que están aquí sentados conmigo en algún momento lo estudien. Pero yo soy uno de esos 4. Híjole. No me siento más ni menos, pero sí me siento afortunado porque la vida me está permitiendo estar ahí. Pero estoy dando datos estadísticos, datos crudos y reales, ¿no? De lo que pasa en México. 4 de cada 100
estudian maestría. Pero fíjate que esos datos van, o sea, de cada 100 niños que empiezan a estudiar en primaria.
Sí, claro.
O sea, vaya, desde... En primaria, pues, la educación básica es obligatoria, ¿no? O sea, al momento de llegar a la universidad, esos 100 ya fueron menos. Entonces, y todavía que se titulen, o sea, todavía en el proceso de universidad, pues, muchos se dan de baja, ¿no? Se van dando de baja hasta que nada más se quedan esos 21 de todos esos 100 que en algún momento pudieron haber ingresado contigo en la primaria, ¿no? ¿Y cómo se va reduciendo? Cada vez es...
Bueno, estos datos son... independiente de la educación básica, o sea, de los 100, de cada 100 alumnos que se gradúan de preparatoria y que ingresan a universidad, 21 se gradúan de universidad. Y de esos 21, 4 ingresan a maestría y solo uno alcanza el doctorado. Solo uno de cada 100. Entonces, de cada 100 está este dato un poquito... muy, muy, muy crudo, ¿no? Ahora, fíjense el dato de el 77% de los mexicanos, hablando de todo el país, entre 25 y 34 años, carece de un título universitario. O sea, no tienen una... Digo, los que ya estamos de 25 para arriba y que estamos entre ese rango de 25 y 34, carecen de un título. Y el porcentaje aumenta cuando se trata del rango de 34 a 64 años, ya que el 83% no tienen universidad concluida. Imagínense ese dato tan, tan, tan fuerte, y que ahorita que tú, si estás, me estás escuchando y estás estudiando en la universidad, pues, wow, imagínate, dale valor a lo que estás haciendo, porque no seas de ese... no seas parte de ese 79% que se queda a la mitad de la carrera o termina con carrera trunca. Y son muchos factores, ¿eh? Porque estando en la universidad, pues digo, vamos a hablarlo esto en otros capítulos posteriores, pero se da ya la cuestión de que las relaciones de amistad, de noviazgo y algunos, desafortunadamente, afortunadamente podemos decirlo también, aunque suena feo, pero ya cuando está contigo, pues a lo mejor una chica queda embarazada, sus papás pues ya no tuvieron los recursos. Entonces se truncan muchos sueños. Y ahorita que estás estudiando, que puedes a lo mejor aplicar para una beca, para que puedas, que vamos a hablar de eso también en otro capítulo, pues aprovecha este tiempo que tú tienes para estudiar. Entonces, yo te quiero dar ahorita tips, y ahorita los vamos platicando, 9 tips o consejos para aquellos que están debutando en la universidad. Qué chido se escucha debutar, ¿no? Cuando alguien debuta en un equipo de fútbol. Entonces, vamos, quiero que me ayuden a compartir qué piensan de esto, de estos tips que por ahí estuve leyendo, de los que debutan. Ahorita quisiera que ustedes, por ahí creo que traían algo preparado, que me digan, bueno, tips para los que ya están en universidad. ¿Cómo pueden planear bien su semestre? ¿Ok? Yo voy a hablar de los tips de los que debutan en la universidad, que es su primera vez. Y ustedes me van a ayudar con los que a lo mejor van en segundo semestre, o tercer semestre, o a mitad de carrera, o a finales. ¿Cómo pueden planear bien su semestre? Entonces, vamos a primero a decir, el primer tip de los 9 es, cámbiate el chip, ¿no? Estabas antes en la prepa y ahorita vas a pasar a universidad. Entonces, cambia el chip. Si alguno de ustedes que están aquí conmigo sentados se sienten identificados con alguno de los que voy a decir, pues pueden compartir algo, ¿no? Cambia el chip, porque muchas veces cuando estabas en la prepa, pues dependías más de tus papás. Cuando estás en la universidad, normalmente a los alumnos ya los mandan más en camión, ya los mandan más en metro o más independientes, ¿no? Quienes tienen carro, pues en carro, ¿no? Ahora, el segundo, ese sería el primero, cambia el chip. El segundo es, márcate objetivos realistas. O sea, durante el semestre, no digas voy a sacar en todos los exámenes 100, porque muchas veces pues es complicado, ¿no? Objetivos que puedas alcanzar, metas que puedas ir logrando. El tercero es, la universidad es tu trabajo. Aquí me quiero detener tantito porque vaya que me ha costado ver cómo los universitarios pues están ahí en la universidad, pero no detectan o no ven que su único trabajo es estudiar. Hay algunos, claro, que combinan la universidad con trabajo porque por necesidad o porque necesitan estar pues apoyando en la casa, ¿no?
O porque les gusta
y también por aprender. Sin embargo, hay quienes, y más importante, aunque estés trabajando, más importante que el trabajo en esa etapa es tu carrera, porque al final es en lo que estás pues aplicando para después. El cuarto consejo es, confía en ti. Nada más importante que tú sepas que la confianza en ti mismo te va a sacar adelante. Confía en tus capacidades, confía en tus habilidades para que puedas sacar la universidad adelante. El quinto consejo es, deja los prejuicios en la entrada. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo vengo vestido? ¿Qué van a decir mis compañeros? Deja todo eso desde la entrada de la universidad, desde tu primer día, y entra con todo. El sexto consejo es, la libertad es un derecho y un deber. Fíjense que aquí, pues muchas veces los maestros son un poquito más, ya en la etapa universitaria son más libres, ¿no? Te dicen, oye, ¿estás sonando tu celular? Pues muchas veces es, pues te puedes salir a contestar sin problema, ¿no? Ya no es como que levantes la mano y, maestro, puedo salir. La mayoría, o a mí me tocó etapa así en la que quería ir al baño y pues me salía al baño, ¿no? No tenían tanto que pedir permiso. A veces entrabas o no entrabas, eso ya dependía de ti. Los maestros no te iban a andar persiguiendo como en la prepa o en la secundaria, que donde estabas. Si tú te querías quedar en la cafetería platicando y perdiendo el tiempo, pues lo podías hacer, ¿no? Pero ahora sí que la libertad conlleva una responsabilidad. Si tú elegiste como con tu libertad eso, pues después te puede afectar porque no aprendiste lo que debiste haber aprendido, ¿no?
Y que obviamente, bueno, yo como maestra, puedo compartir algo. Ahorita tengo los chiquitos de segundo de primaria y claro que todos, maestra, ¿puedo ir al baño? Maestra, esto, maestra, ¿puedo tomar agua? Maestra, ¿me puedo sentar? Maestra, ¿me puedo parar? Maestra, ¿puedo comer? Puro permiso. ¿Pero por qué? Porque, pues obviamente de chiquitos, yo creo que hasta toda la primaria, secundaria me ha tocado un poco, pero pues obviamente es este enseñarle al niño que pues si se sale va a tener sus consecuencias, pero el niño todavía no es capaz de discernir eso. Entonces ya en la universidad, como comentabas, Alan, pues obviamente ya el joven ya es capaz de tener este juicio y esta pues conciencia de lo que puede pasar si me salgo, ¿no? Si hago esto, si prefiero estar acá, si no hago la tarea, si... Y pues un chiquito no, entonces pues va por ahí lo que este sí. tip que mencionas.
Ahora, el séptimo tip de los nueve es: tus amistades marcan límites de tu mundo. Ojo con esto, elige bien quiénes van a ser tus amigos. Y sobre todo en la universidad, porque normalmente son con los que compartes que todos los trabajos en equipo, que las investigaciones y todo esto. Y si no eliges bien quiénes van a ser tus amigos de verdad, pues ahí puedes tener dificultades también, ¿no? El octavo consejo es: vence tus miedos. Todos los miedos que puedas tener, por favor, hazlos a un lado. No te sirven de nada. El miedo muchas veces nos ata y no nos dejas avanzar. Y el noveno y último consejo es un pequeño detalle. Por favor, estudia. Por favor, estudia.
¿Cómo?
Estudia. O sea, de verdad, muchas veces la universidad puede ser un arma de dos filos. O te sirve para echarle ganas y darle con todo y hacer las cosas muy bien, o de plano, pues, terminas yéndote por otro lado y no haces las cosas como debes de hacerlas, ¿no? Y terminas, pues, no estudiando y no avanzando. Entonces, bueno, estos son los nueve consejos, porque su amigo Alan soy, ¿no es cierto? Entonces, vamos a compartir por último, y es la etapa última de este capítulo, es consejos que nos puedan dar ustedes, chicos, para los que ya están o que ya vivieron un semestre atrás de la universidad. ¿Qué pueden hacer para planear bien su semestre?
Bueno, pues yo les quiero dar más consejos como para el aprendizaje, que en su momento, como egresada, me invitaban ahí en la organización de ese líder a dar estos como talleres para los estudiantes que, bueno, pues sí, que están cursando cierta, la universidad, pero que abarca cualquier semestre. O sea, esto no es exclusivo de si estudias medicina, si estudias una ingeniería, si estudias una licenciatura. Yo creo que estas técnicas de aprendizaje, le podríamos llamar así, puede ser para cualquier. Son unas cuantas, pero igual espero que les funcione. Algunas de ellas yo las apliqué cuando estudiaba en la universidad. La primera es subrayar. Hay personas que pues les gusta como resaltar las cosas, poner las cosas como pues importantes que te ayuden ya en la evaluación. Crea tus propios apuntes. A mí esto me ayudaba mucho, ¿no? El hacer el acordeón, la verdad nunca lo utilicé, pero llegaba a ser como acordeones con mis propias ideas, con palabras que a lo mejor a mí me iban a ayudar a recordar las cosas sin tener que volver a leer todo el material. Hacer mapas mentales, también eso podría ayudar. Ejercicios, casos prácticos, como imaginarte la situación. Aquí te digo, esto aplica para cualquiera, porque pues también como médico te puedes plantear un caso y cómo lo resolverías en base al tema que estás viendo. Como ingeniero también, como licenciado en lo que quieras también aplica. Realizar test, el brainstorming, que es como lluvia de ideas, también aplica. Me acuerdo que yo lo usaba mucho cuando, no sé, rentábamos un cubículo y todos nos juntábamos y era como, a ver, este es el tema, ¿qué recordamos del tema? Entonces, como todos empezar a decir, pues sí, una lluvia de ideas de lo del tema. Enseña lo que has aprendido, yo creo que este también lo apliqué mucho. Nos juntábamos entre pares o tres personas o cuatro y compartíamos cada quien lo que recordábamos y nos enseñábamos unas a otras. Entonces estaba bien padre porque pues tú repasabas y escuchabas al mismo tiempo, entonces era una retroalimentación bien padre. Reglas mnemotécnicas, estas también las llegué a utilizar, sobre todo cuando son conceptos muy largos, no sé, la pirámide de Maslow o cosas así, entonces te aprendes como la letra inicial de cada palabra y ya, no sé, de qué... Pepo, ay, no se me ocurrió otra, pero que cada palabra signifique algo. Cada letra signifique una palabra y pues así como juntar para que no se te olvide, ¿no? Y bueno, pues muy importante el organizar el estudio, tener todos tus apuntes, pues bien ordenados, el material en la computadora. Eso me ayudaba muchísimo al hacer carpetas. Yo, quien se meta a mi computadora, van a decir que estoy loca, y la gente que se ha metido lo ha visto. Yo tengo todo súper organizado y así como por semestres, por materias, por tareas, trabajos, evaluaciones. Entonces eso también me ayuda mucho a la hora de estudiar. El realizar dibujos también, hay gente que se le da todo lo artístico, entonces a ti se te facilita más el dibujar cierto aprendizaje que hayas tenido, también lo puedes hacer. Hablar en voz alta, a mí me encanta hablar, como se darán cuenta, entonces esto también me ayudaba mucho, el estar recordando. Hay personas que también, una técnica muy común que te han dicho es grábate, y eso también me ha ayudado. Digo, ahorita no necesariamente, la verdad nunca lo hice, es así, nunca la hice, pero ahorita lo hago. Entonces sí está padre ahorita que ya tengo carro, entonces como voy escuchándome lo que tengo que hacer en el día, lo que tengo que, no sé, que aprenderme para cierta cosa. Y pues digo, también lo pueden hacer ustedes, o sea, como que cuando vayan en el carro, cuando vayan en el camión, cuando vayan en el metro, ir estudiando ese tema que van a presentar o así. Entonces son técnicas que igual a mí me han servido, unas las he hecho, otras no, pero igual y estaría padre como que ustedes mismos fueran experimentando cada una de ellas, a ver cuál se les da, cuál les funciona, y pues éxito en este nuevo semestre, aquellos que ya comenzaron y los que van comenzando.
¿Cómo es, Juan Luis? Yo creo que ya Ali nos ganó todas las recomendaciones.
Por dos.
Sorry, si estudié para este podcast.
Pues yo creo que, bueno, las que más puedo resaltar, la última que dijo Alan, que es estudia, de verdad, o sea, estudia, échale muchas ganas, no te quedes nada más con lo que los maestros te dicen, con lo que ves en clase, con el libro que te sugieren, sino tú mismo, o sea, tener esa iniciativa de uno mismo, buscar más información, tener hambre de conocimiento, de aprender, ¿no? O sea, es lo que va marcando la diferencia, pues ahora sí que entre un alumno promedio y un alumno destacado. Digo, ya está en cada quien qué tipo de alumno desea ser.
Un alumno talento.
Un alumno talento, por ejemplo. Entonces, pues sí, o sea, el no quedarte nada más con lo que los maestros te dicen, en tú buscar información, tú buscar más datos que te ayuden a enriquecer y a ampliar, pues, tu visión, es lo que va a ir marcando la diferencia. Y también algo que mencionaba Lynn, que también a mí me ha funcionado mucho, es la organización. También, Lynn, si te metes a mi computadora, también vas a encontrar una carpeta que se llama psicología, primer semestre, segundo semestre, y así hasta noveno. Abres cada una y cada una tiene los nombres de todas las materias que he llevado y adentro todas mis tareas, todos los libros, etcétera. Entonces, y te sirve mucho. Por ejemplo, yo ahorita, en noveno semestre, todavía me meto a mis carpetas de primer semestre a seguir buscando información que sé que la tengo ahí, ¿no? Te ayuda a...
Yo que llevo 5 años de egresado lo sigo haciendo.
Exactamente, o sea, el ser organizado, el tener todo bien y que tú sepas en dónde está, pues te ayuda a que en un futuro, si deseas sacar información que sabes que la tienes, pues ya sabes en dónde lo puedes encontrar, ¿no? En dónde puedes consultar. Entonces, bueno, eso por parte de que, pues, las tareas, libros, etcétera. Pero también va a sonar a lo mejor tal vez muy de primaria, pero yo tengo una libreta. Y en esa libreta es mi agenda, y en esa agenda tengo por hoja la semana, cada día y lo que tengo que hacer por día, ¿no? O sea, la tarea que tengo que entregar este día, lo que tengo que investigar para tal vez, algo que no entendí, que tengo que entender para la siguiente clase, etcétera, ¿no? Entonces, el ser organizado de esa manera, pues, te va a ayudar a que tu semestre sea un poco más ligero. No les voy a decir que no hay presión durante el semestre, porque seguramente sí lo hay, en algunos semestres, hay semestres más pesados que otros, hay unos que son más ligeros, pero esto te va ayudando, ¿no? A que tu cabeza no esté vuelta loca en mil cosas, sino que puedas tener algo físico donde lo puedas ver y puedas saber con más certeza qué es lo que necesitas hacer.
Por tres.
No, pues mira, yo nada más rápido, mira, un poco más concreto, pues la respuesta a todo es Jesús. Así ponle en el examen. Nada, no sé qué. No, pues yo creo que Es que también me iba a quedar con tu punto, el de estudiar. Bueno, más porque mi carrera sí, así me lo dice, pero pues tienes que leer mucho, ¿no? Prepararte, estudiar, estudiar, estudiar. Y esto de estudiar, y a lo mejor, pues como consejo, realidad, pero la verdad es que nunca dejas de aprender y nunca dejas de estudiar. Aún así, cuando acabas tu universidad, te tienes que seguir preparando. ¿Por qué? Los tiempos van cambiando. Se van actualizando cosas, no sé, bueno, yo, psicología, pruebas, test, evaluaciones, va cambiando, se va actualizando. Las personas quieren algo nuevo también, técnicas nuevas. Y aplica esto para cualquier carrera, ¿no? Entonces, siempre seguir preparándote, seguir estudiando, al igual que mis tres amigos que están aquí, que hablamos ahorita, también tengo carpetas así desde primer semestre hasta este que llevo en cada una de mis materias y todo, y bueno, repasándolas, ¿no? Estudiando cada día, para aprender y refrescar cosas que por ahí se van olvidando. Y bueno, también, ya por último, la verdad, esto lo aprendí con experiencias que he tenido ya de prácticas, de trabajos en los que he estado. La verdad es que lo que te dicen en la universidad muchas veces no es lo que te enfrentas en los trabajos o en la vida. Es otra realidad completamente diferente. A lo mejor no quiero deprimirlos.
No es para que se agüiten.
No es por deprimirlos, pero pues incluso está un poco más difícil, pero bueno, no imposible, ¿no? Por eso siempre lo digo, siempre hay que estarse actualizando, estudiando, creando cosas nuevas, porque la gente así lo está pidiendo, ¿no? Nosotros, millennials, pues bueno, hay que ser más creativos, ¿no?
Claro. Sí. Y nada más recalcar un punto importante. Si se puede, ten la agenda. Ten una agenda. Un horario. Puedes tener una libreta de las actividades que tienes que hacer, pero una agenda, un horario diario de las actividades que vayas a realizar, porque si no, luego, cuando no tienes un orden, una organización, puedes tener muy organizada tu computadora si quieres. O sea, puedes tener un montón de carpetas y cosas, pero, a ver, el orden, el verdadero orden, es cuando tienes orden de tu vida, no el orden de tus cosas. Porque puedes tener un despapalle en tus cosas, pero si no tienes un orden en tu vida, pues ¿de qué sirve, no? Es decir, si yo sé que a tal hora voy a hacer esto, si sé que a tal hora tengo que ir a estudiar, si sé que a tal hora tengo que ir a hacer ejercicio, si sé que a tal hora tengo que puedo ver la televisión, si a tal hora puedo hacer tal cosa, trata de ser organizado en tus tiempos, porque de verdad cuando no lo tienes así, haces lo que se te ocurre en el momento. Ay, ahorita tengo libre y tengo ganas de ver una serie, te pones a ver la serie y hasta que no la terminas porque ya no tenías nada más que hacer, no paras, ¿no? Entonces yo como consejo te digo, organiza tu vida a la par que organiza tus cosas para que así puedas ser un complemento muy fuerte y que puedas tener todo bien organizado en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos el podcast del primer capítulo de Arrancando el Semestre. Espero que te sirvan estas historias, consejos que hemos platicado por aquí de nuestra vida. Y pues te invito a que nos sigas escuchando los próximos capítulos. Iremos compartiendo más experiencias, situaciones que se dan en la universidad. Y pues bueno, un abrazo fuerte a todos. Rompe costillas. Un beso hasta donde quiera que estén. Y pues bueno,
papacho.
Ojalá que nos compartan también pues a sus amigos, a todos los que están empezando esa etapa, los que ya estén en la universidad. Y pues nos vemos la próxima semana. Les aclaramos de una vez, va a ser un capítulo por semana. Se van a estar subiendo los días sábado. Y pues bueno, vamos a empezar a interactuar más en redes con ustedes para que podamos pues seguir compartiendo, ¿no? La idea es por ahí en Instagram pues estar poniendo preguntas, a ver qué les pareció esta.
¿Cuál es el Instagram?
Juan Luis Ramírez 104.
No, el Instagram donde nos van a poder, localizar es Misión GEM, así nos buscan, Misión GEM. Juventud en Movimiento,
en
nada más poner en todas las redes sociales. Misión GEM, así nos buscan.
O también, si quieren seguirme, pues también.
Sí. Bueno, no, y de hecho, si nos quieren seguir, por favor, sus cuentas.
Y si
de
quieren
Instagram,
hacer las preguntas también.
Sus cuentas de Instagram, por favor.
Arroba Juan Luis Ramírez 104.
Arroba May González con doble O. Arroba Alan Escobar.
Arroba Alan Escobar R. Entonces, por ahí nos encuentran. Y pues aquí estamos a seguirle, excelente inicio de semestre, darle con todo. Y cualquier duda, cualquier tip que necesiten, pues aquí estamos para ustedes. Nos vemos pronto, un abrazo.
Hasta luego.